Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dobles Figuras NBA en Radio UMH. Hoy saludamos a Darío Baño, buenos días.
Buenos días.
Héctor Martínez, ¿qué tal?
Hola, Freddy Lunes.
Y Pablo Correas, buenos días.
Muy buenos días.
También causa baja hoy nuestro compañero Dani Rubio, al que tendremos luego por teléfono, sigue renqueante con su tobillo, esperemos que vuelva para la recta final. Y yo os hablan, como siempre, Antonio Llinares, y los controles técnicos tenemos a Lara Casero. Podéis seguirnos también en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Vamos con el sumario, que están que arden los playoffs. Arrancamos con los últimos titulares que nos deja la NBA. El lunes pasado arrancaron las semifinales de conferencia, las analizamos una a una. Hoy el segundo bloque lo protagonizan los premios individuales, hablamos sobre si los ganadores lo merecen o no. Y para acabar, elegimos a los 5 mejores de esta primera semana de semifinales en la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Pues vamos ya con los titulares de la semana. Pablo Correa, Héctor Martínez, adelante.
LeBron James se ha unido a Michael Jordan y Kobe Bryant como únicos jugadores de la historia de los playoffs que han alcanzado los 4.000 puntos, 900 rebotes y 900 asistencias. El 6 de los Heat, además, tiene el honor de ser el que menos playoffs ha necesitado para lograrlo.
Tim Duncan, quinto máximo anotador histórico de los playoffs tras pasar a Carmelo.
Se cierra el trato para que los Kings tengan un nuevo pabellón en Sacramento. El proyecto tendrá un costo aproximado de $477 millones, de los cuales la ciudad aportará 223 y la propia franquicia 254.
San Antonio encabeza su eliminatoria 3-0 frente a Portland, a solo un paso de la final del Oeste.
Los Lakers están interesados en hacerse con los servicios de Chris Bosh. La clave está en LeBron James, que también tiene la opción de marcharse de los Heat este verano.
Lionel Hollins se entrevistará con los Warriors este sábado para ocupar el banquillo del equipo.
George Karl, ex entrenador de los Denver Nuggets y actual analista de la ESPN, admitió en una entrevista su interés por volver a los banquillos de la NBA. Uno de los puestos que mayor intriga le causa al técnico es el puesto vacante en Los Ángeles Lakers.
Y vamos ya con esos playoffs y con las semifinales de conferencia que arrancaron el pasado lunes. Empezamos por la conferencia este y por la serie que está enfrentando a Indiana y a Washington Wizards. Pablo, cuéntanos cómo va.
Bueno, pues de momento está siendo una eliminatoria bastante extraña, ¿no? Porque comenzó ganando Washington el primer partido en Indiana. Y luego los tres últimos los ha ganado los Pacers, así que parece ser que la eliminatoria está sentenciada. En el próximo partido que juegan en el pabellón de Indiana pueden ya finiquitar su pase para la final. Y bueno, ya viendo un poco partido por partido, el primero que se jugó en Indiana, como decía, acabó ganando Washington 102-96, y el mejor del partido fue Bradley Beal con 25 puntos y 7 rebotes y 7 asistencias. Y en este partido también a destacar la mala actuación de Paul George, que ha ido clarísimamente de más a menos en la eliminatoria.
Y de Hibbert, creo que se quedó en 0 puntos.
Sí, Hibbert se quedó con 0 puntos, solo hizo 2 tiros, también hay que decirlo, sí. Y jugó pocos minutos, 17. Y Paul George, que con 42 minutos hizo 4 de 17, o sea, muy mal en el tiro. Solo 18 puntos en esos 42 minutos, y porque 9 fueron de tiro libre. Ya en el segundo partido, en esta ocasión sí que ganaron los Pacers, por poquito, y además con una muy baja puntuación. Está siendo la eliminatoria con menos puntos.
Estuvo cerca del 0-2 otra vez. Recordemos que Washington empezó la otra eliminatoria contra los Bulls 0-2 también, y a punto estuvo de repetir la hazaña.
En esta ocasión el resultado fue 86-82 y por parte de Indiana Pacers el mejor fue claramente Rudy Hibbert con 28 puntos, 8 de 8 desde la línea de tiros libres, a destacar, ¿no?
Sí, volvió ni un solo fallo. El mejor Rudy Hibbert lo volvimos a ver, sí.
Y además lo complementó con 9 rebotes y por parte de Washington, esta vez el que estuvo muy mal fue John Wall, con un paupérrimo 2 de 13 y solo 6 puntos. Lo maquilló con sus 8 asistencias, pero bueno, muy mal partido, ¿no? Del base estrella de los Washington Wizards.
Y la serie viajaba a la capital del país norteamericano y Dos victorias para Indiana, ¿no?
Sí, el primer partido a destacar, el primer tiempo, a destacar para mal, porque llegaron con tan solo, creo que recordar que fueron 33-34 a favor de Indiana Pacers.
Un descanso totalmente.
Sí, creo sí, parece un partido de Europa, ¿no?
El siguiente partido de esa madrugada creo que fue de los Spurs y anotaron 70 puntos al descanso, sí. Y fue como, ¿qué ha pasado?
Sí, yo de hecho creo que este ha sido de los peores partidos que se recuerdan en los últimos playoffs, pero bueno, al final ganó muy cómodamente Indiana, 85-63.
Pareció la mejor versión en defensa de los Pacers que hemos visto durante, sobre todo la primera parte de la temporada,
sí,
63 puntos. Solo
sí, es cierto que en ataque respecto al inicio de temporada están teniendo un bache bastante gordo, pero la defensa la sigue manteniendo más o menos buena y está siendo la clave del éxito en esta eliminatoria, que está a punto de decantarse para Indiana. Y en este partido el mejor fue Paul George, que como dije al principio, está increciendo en estos playoffs, y sobre todo en esta eliminatoria. Y en esta ocasión, aunque tampoco estuvo de maravilla en el tiro, con un 6 de 15, pero se quedó con 23 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Y ahora ya vamos al último partido. Que
sí,
fue...
porque hablabas de Paul George, porque anoche sí que lo reventó de todas maneras, ¿no?
Sí, anoche sí que ya fue el partido de Paul George, porque hizo nada más y nada menos que 39 puntos con 12 rebotes, un doble-doble magnífico. Esta vez sí que estuvo bastante bien en el tiro, con 12 de 20, 7 de 10 en tiros de 3. Y bueno, pues lo que decía, esta eliminatoria ya parece que se decanta a favor de Indiana, ¿no? Resulta poco improbable que de los tres partidos que quedan no gane ni uno Indiana, ¿no?
No gane ninguno. Sí. Gran remontada del equipo de los Pacers, que llegaron a perder por 19, y también gran actuación de Rudy Gobert. También, gran partido.
Sí, Rudy Gobert hizo 17 puntos, 9 rebotes.
Sí, lo que se espera un poco de él. No sé, Darío, Héctor, ¿qué opinas de esta serie entre Indiana y Washington, Darío?
Sí, yo pienso que el primer partido fue las mismas lagunas que tuvo en la ronda anterior contra Atlanta, empezando flojo, pero luego Indiana es que tiene que sacar su talento y si jugadores como George, Gobert aportan, deben ganar sí o sí a estos equipos.
Héctor.
A lo mismo, si durante la temporada lo han demostrado, tuvieron al final en la época de bajón y parece que durante los playoffs también le ha costado coger ese ritmo. Pero una vez que estos dos jugadores comienzan a jugar otra vez como saben ellos, hacen esto, consiguen ganar los partidos. Ya veremos qué pasa, pero si después ya en la final consiguen algo más y consiguen afianzarse, pero es lo que tienen que hacer.
Pues a ver si vemos a los mejores Pacers de aquí en adelante. Vamos con el duelo entre Miami Heat y Brooklyn Nets, del que nos habla Héctor. Cuéntanos, Héctor, ¿cómo va esta serie?
Bueno, pues va 2-1 para Miami, como yo creo que se esperaba. Los partidos en Miami han sido victorias para el equipo local. Y es algo que se esperaba, dicho porque los Brooklyn son sus primeros playoffs, los Miami son los actuales campeones y nadie se pensaba que los primeros partidos se los fueran a comer en su propia cancha. El primer partido, de hecho, pues los Nets apenas pasaron de los 10 puntos tres, que fueron Johnson, Marcus Thornton, y Deron Williams. Nada más que tres jugadores por encima de los 10 puntos en la NBA. Ya sabemos que ir contra Miami se supone...
No tiene muy difícil.
Supone nada. Supone prácticamente nada. Y además tienen que aprovechar a Blatch, que es el jugador pivo interior que les puede mover muchos puntos dentro de la zona, teniendo en cuenta que el único jugador interior que tiene Miami es Chris Bosh.
Sí, es uno de sus puntos débiles, el juego interior. Sí.
Siempre lo que se ha sabido, y si Blatch no aprovecha esa superioridad que tiene ahí, los Nets los van a pasar muy mal. Y es lo que se ha demostrado en los dos primeros partidos. De hecho, los Nets en el primer partido, 86 para Nets, 107 para Miami, demostraron que ese juego o aprenden o van a caer rápido, 21 puntos de diferencia, que han demostrado por una superioridad aplastante de Miami con 22 puntos de LeBron, 15 de Ward, de Wade 14, 12 de Chalmers, 19 de Ray Allen con sus pedazos de triple. Pues,
aportando todo.
Aportando todo el equipo, que es lo que, si Miami aporta todo el equipo, yo lo veo otra vez campeón de la NBA. Pero también te digo que después de lo visto en el último partido con la victoria de los Nets, que al final fue todo más maquillaje que otra cosa, el resultado final, por decirlo de alguna forma.
Sí, el Miami se acercó en el último cuarto, pero eso, más maquillaje que remontada.
Exactamente. Miami hizo un partido prácticamente para olvidar, aunque fuera el mejor partido, para LeBron James con 28 puntos. Wade para mí dijo que estaba más fuerte que nunca en los playoffs y lo está demostrando. Siempre está dando unos buenos partidos y de hecho en este último partido, en este último encuentro, los que dieron la talla fueron el Big Three que tiene Miami. Fueron ellos los únicos que estuvieron ahí que de verdad dieron el callo. Y en los Brooklyn Nets pasó totalmente al contrario. Al igual que en el segundo partido, estuvieron 6 jugadores, pero en el anterior, en el segundo partido, 5 jugadores, pero encima los 10 puntos. Que es lo que hace a Nets y a cualquier equipo rendir. Y si tienes a Joe Johnson con 20 puntos, a Paul Pierce con 14, a Kevin Garnett con 10, a Livingston con 12.
El banquillo también aportó bastante.
Las rachas de triples de Teletovich.
Claro. Está claro que también que para que los Nets ganen, necesitan que el equipo funcione al completo. O sea, ganarle a LeBron, a Wade y a vos no es fácil, y más teniendo a Allen, que también es otro jugador de estos que no te está haciendo nada en tus partidos, pero te saca la muñeca y te mete 9 puntos seguidos y te descuadra todo.
Bueno, pues 2-1 marcha esta serie, veremos esta noche que se juega el cuarto partido. No sé, brevemente, Darío, ¿qué opinas de esta serie?
Bueno, pues una serie muy igualada como esperábamos. Brooklyn ya se lo puso muy difícil en liga regular y estaba claro que los partidos en su campo sobre todo no iban a ser fáciles para Miami. De momento 2-1, a ver qué pasa en el que queda antes de volver a Miami que se jugara en Brooklyn. Pero muy igualada y muy interesante esta serie.
¿Y tú, Pablo, qué opinas?
Pues a mí este tercer partido me sorprendió porque yo sinceramente esperaba un 4-0. Veía muy difícil que los Brooklyn Nets le consiguieran ganar un partido.
Sobre todo después de los dos primeros.
Sí, sobre todo después de los dos primeros, ¿no? Pensaba que a no ser que Miami Heat tuviera un partido desastroso, que tampoco fue un partido desastroso este, ¿no? Estuvieron bien en el Big Three, pero tampoco fue un partido desastroso.
No, tampoco fue un partido desastroso. Ray Allen se quedó en 9 puntos realmente. Le faltó un poquito más para pasar los 10, como he dicho, pero... Eso es lo que tú dices, quizás sí te puede esperar 4-0, pero yo creo que los Nets dentro de su cancha, y si saben jugar y aportan todo, son un equipo a tener en cuenta como están demostrando.
No, si ganan en el siguiente partido, la verdad, se lo van a poner complicado.
Bueno, y saltamos a la conferencia este con la serie que mide a los líderes de la liga, a los San Antonio Spurs y a los Portland Trail Blazers. Darío nos habla de este duelo. Cuéntanos, Darío.
Bueno, pues de momento está siendo un paseo militar de San Antonio. Está claro que el nivel de los dos equipos había bastante diferencia entre San Antonio y Portland, aunque Portland había eliminado un buen equipo como Houston. Pero bueno, del primer partido está arrasando San Antonio. Vamos a repasarlos uno a uno. El primer partido que se jugó en San Antonio, ganó San Antonio 116-92, donde destacó el que yo creo que está siendo el jugador de la serie, que es Tony Parker, con 33.9 asistencias este partido. Además, aportó gente como Bellinelli, que en la primera ronda no estaban aportando. Pues aquí el italiano 19 puntos. Leonard también está haciendo una gran serie. Aquí 16 puntos, 9 rebotes. Y bueno, el mejor de Portland fue Aldridge con un doble-doble, 32 puntos, 14 rebotes. Y bueno, son partidos que se están decidiendo al descanso. Este, por ejemplo, al descanso ya iba 39-65
sí,
para...
Sí, los de Popovich nos dejan sin partido a la mitad de este, ¿no?
Casi que cuando llega el descanso nos podemos ir a dormir porque está ya decidido 39-65. Nada que hacer Portland. El segundo, por las 97, San Antonio 114, también en San Antonio. Otra vez un buen Tony Parker, 16 puntos, 10 asistencias. Leonard también, buen partido, 20 puntos. También Ginobili, 16. Y bueno, en Portland, yo creo que su gran defecto es lo que hemos dicho durante toda la temporada, que es un equipo con un gran quinteto, pero que luego el banquillo no tiene nada. Aporta muy pocos jugadores, además Mo Williams ha perdido algún partido. Y bueno, aquí Batum, Aldridge y Lillard, los mejores de Portland. Y otra vez lo mismo, 51-70 al descanso.
19... Esa fue la madrugada que comentábamos, que acababa de jugar Indiana-Washington con ese 30 y muy poquitos puntos al descanso y llegaron los Spurs al descanso 70 puntos.
19 que le metieron ya de diferencia y remontar 19 en una cancha como la de San Antonio estaría imposible para Portland. Y ya luego fuimos a Portland, pero otra vez ganó San Antonio. 103-118. Otro partidazo de Tony Parker, 29 puntos, 6 asistencias. Duncan también bien, 19 puntos, 7 rebotes. Leonard otra vez, un doble-doble, 16-10. Y bueno, Portland otra vez lo mismo. Buena anotación de Aldridge, Matthews, Lillard, Batum. Pero es eso, aportan ellos y ya está. Hay que mencionar que en este partido solo 6 puntos del banquillo de Portland. Sí, 103 puntos hizo Portland, 6 puntos del banquillo.
El banquillo encima es su punto débil y... Bueno, os pregunto brevemente en esta serie por una cosa que me está llamando la atención. El duelo Parker-Lillard, que se está decantando muy, muy a la favor del base francés, ¿no? ¿Qué opinas, Héctor?
La experiencia, no sé lo que está haciendo que los San Antonio, como están haciendo ahora mismo, parece que les costó arrancar y míralo otra vez arrasando. Y bueno, ya de por sí la experiencia que tienen todos esos jugadores, que lo que mueve ese equipo. Es que parece mentira que pasan los años y los ves jugar y parece que no cambia el equipo, pero siempre están ahí, siempre dan el follón. Yo siempre he sido muy anti-Spurs, no sé, por el rollo de que de pequeño me crié con los Lakers y era como demasiada rivalidad, pero... La verdad es que los ves jugar y da mucho gusto.
Muchos partidos de playoff a las espaldas de esos jugadores.
¿Tú qué opinas, Pablo, de esta serie?
Pues sí, como decía Parker, efectivamente, bueno, no solo Parker, sino todos los Spurs están comiendo a Portland. Yo creo que hoy por hoy son los grandes favoritos, el que más equilibrio tiene entre titulares y banquillo. Y bueno, pues están ya en la final, ¿no? Con un 3-0 ya resulta impensable que pueda remontar Portland.
Bueno, pues dejamos esta serie con 2-1 para San Antonio. Y para acabar vamos con el Oklahoma City Thunder, Los Ángeles Clippers, del que nos va a hablar Dani Rubio, al que ahora saludamos. Adelante. Tenemos ya a Dani al otro lado del teléfono. Buenos días, Dani. ¿Qué tienes que contarnos de esta serie?
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, pues ya, como ya sabéis, estamos viendo probablemente una de las, si no la mejor eliminatoria de estas semifinales, una de las más bonitas, muy igualada, muy equilibrada. El primer partido fue un auténtico repaso de los Clippers, que sorprendieron a los Thunder en su casa, con grandes actuaciones de Durant, con 25 puntos y 29 de Russell Westbrook. Muy bien Ibaka también, con 12 puntos, 6 rebotes y 6 de 9 en tiro de campo. Sigue sorprendiendo quizás un poco que tire tan poco para los porcentajes tan altos de acierto que tiene en tiro de campo. Y en Los Ángeles Clippers, pues 32 puntos de Chris Paul, que estuvo muy bien también, y 23 de Blake Griffin. En el segundo partido, Oklahoma empató a la eliminatoria con una gran victoria 112-101, con 32 puntos de Durant otra vez y un nuevo triple doble de Westbrook con 32 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Es el tercero ya en estos playoffs.
Tres ya en estos playoffs, Westbrook, es brutal. Sí.
Ibaka 14 puntos, 7 rebotes y 6 de 10 en tiros de campo. Estuvo muy bien también Tabo Sefolosha, así a modo de sorpresa, con 3 triples en el último cuarto, en el tercer cuarto, perdón, y con 14 puntos. Y el mejor de los Clippers fue 18 puntos de Redick. En este partido desaparecieron un poco las estrellas de los Clippers, ¿no?
Sí, ganaron su partido fuera y como que se dejaron un poco ir.
Sí. En el tercer partido Oklahoma se adelantó y volvió a robar el factor cancha, o sea, recuperó el factor cancha. 112-118 ganó en el Staples Center, que es un resultado quizás un poco maquillado al final porque fue un triunfo bastante cómodo de los Thunder. Otra vez brutal el dúo Durant-Westbrook con 36 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias de Durant. Y con 23 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias de Westbrook, que no consiguió el triple doble, pero a nada estuvo, siempre lo estaba bordeando. Y un enorme Ibaka con 20 puntos y 6 rebotes, con 9 de 10 en tiros de campo, que no es poco. Y esta vez, en vez de ser Sefolosha, fue Kyron Butler, quien metió 3 triples en el último cuarto y quien ayudó a ese triunfo de los Thunder. En los Clippers, pues un poco lo de siempre, con 34 puntos de Griffin y 21 puntos y nada más y nada menos que 16 asistencias de Chris Paul.
Lo que sí que estamos viendo, Dani, en esta serie, veníamos ya de ese duelo entre Warriors y Clippers y Memphis y Oklahoma, muchos puntos otra vez, otro festival de anotación, ¿no?
Sí, sí, festival de anotación y está llamando un poco la atención que salvo el partido de anoche, del que ahora hablaré, el resto de partidos ha sido muy desequilibrado en favor del que ha ganado el partido, ¿no? No está teniendo esa igualdad que la eliminatoria de Clippers-Warriors dentro de los partidos, claro. Bueno, el partido de anoche, victoria de los Clippers, 101-99 en casa después de una remontada tremenda ante los Thunder, después de remontar 24 puntos, nada más y nada menos. En Oklahoma, 40 puntos de Durant, 27 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias de Westbrook. Estuvo muy bien Ibaka, aunque solo firmó 8 puntos y 4 tapones, le hizo una gran defensa a Blake Griffin, lo sacó de quicio prácticamente. Y en los Clippers, bueno, 25 puntos y 14 rebotes de Blake Griffin, 23 puntos y 10 asistencias de Chris Paul, 18 puntos de Jamal Crawford, aunque el nombre, el que ha salido en todos los periódicos, como lógico, es Darren Collison, que fue el héroe inesperado con 18 puntos. Estuvo muy bien también Doc Rivers, dejando los últimos minutos a DeAndre Jordan en el banquillo y sorprendiendo bastante a los Thunder, esas decisiones de entrenador que pocos tienen, ¿no?
Esa defensa de Chris Paul a Durant, porque ya ha visto que nadie podía con él, dijo, pues me pongo y lo defiendo yo, ¿no?
Sí, Chris Paul defendió durante todo el partido a Durant, a Westbrook, a Ray Jackson y al que se pusiera por el medio, vamos.
Bueno, pues 2-2 esta eliminatoria. Veremos qué pasa en adelante. Dani, muchas gracias. Y adelántanos antes de marcharte. ¿Quién es tu jugador de la semana? Creo que tienes el alero.
Sí, he elegido a Kevin Durant porque sus números están siendo tremendos, pasando de 30 puntos de media y anoche 40, así que el mejor alero de la semana, Durant.
Lo tenía bastante fácil. Bueno, Dani, sí. Pues un saludo y esperemos volver a verte por aquí pronto.
Esperemos, un saludo.
Y repasamos ahora el menú de partidos que hay a partir de hoy, que son poquitos confirmados, de la mano de Darío. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy ya tenemos un Miami-Brooklyn, el cuarto partido. Recordamos que va 2-1 para Miami. Será a las 2 de la madrugada. Y luego a las 4 y media un San Antonio-Portland, que podría ser el último. Si ganara San Antonio sería un 4-0 y se acabaría esta serie. El martes 13 tenemos Washington-Indiana, sería el quinto partido. Va 1-3 para Indiana. Este partido es a la 1. Luego tendremos a las 3 y media Los Ángeles-Clippers-Oklahoma City Thunder, que esta eliminatoria va a 2-2, sería el quinto partido también. Y ya nos vamos metiendo en el miércoles en partidos que no son seguros, como el Portland-San Antonio, que no tiene hora,
pero
puede ser que no sea seguro que se juegue si se hace 4-0 de San Antonio. Pasa lo mismo con Brooklyn-Miami, que también sería el quinto. Y el jueves tendríamos Indiana-Oklahoma Indiana-Washington y Oklahoma-Los Ángeles-Clippers, que ya digo, a partir del jueves, incluso el miércoles, ya son partidos que no son... Directamente no se sabe la hora porque no saben si se van a jugar todavía.
Bueno, pues ese clip es Oklahoma, sí que se va a jugar seguro.
Bueno, sí, se va a jugar, pero son partidos que aún no se han puesto la hora. Sí, hay que jugarlo, claro, van 2-2. Pero sí, y el Indiana-Washington no. Miami-Brooklyn del viernes también podría estar sentenciada ya si Miami gana los dos que tiene antes. Y bueno, a ver qué pasa esta semana.
Quedan grandes madrugadas todavía de playoffs por delante, eso sí. Vamos con el segundo bloque del programa. Vamos rápido con ese segundo bloque, toca hablar de los premios individuales porque esta semana ya se han conocido los últimos. Ya supimos que Greg Popovich fue elegido mejor entrenador del año, que Goran Dragic era el jugador más mejorado y que Joakim Noah fue elegido mejor defensor. Hablamos muy rápido de los que se han conocido esta semana: Jamal Crawford como mejor sexto hombre, el rookie del año para Michael Carter Williams y el MVP esperado también para Kevin Durant. Muy brevemente, comentarme qué os parecen estos tres últimos premios, Darío.
Bueno, yo el sexto hombre... No estoy muy de acuerdo con que se lo dieran a Jamal Crawford, más que nada porque ha jugado hace 25 o 30 partidos de titular por las lesiones que han habido de Chris Paul y J.J. Redick. Y bueno, yo tenía un favorito como Vince Carter, que ha estado, creo que esto lo compartirás.
Gran candidato, sí.
Ha estado todo el año de sexto hombre en Dallas y aportando muchísimo. Y bueno, para mí yo creo que era incluso más merecido que para Crawford.
¿Tú qué crees, Héctor?
Bueno, no sé, si hablamos por eso, por jugadores que han salido desde el quinteto inicial, pues sí, no vamos a hablar de un sexto hombre exactamente, pero es de esos jugadores que se esperaba que no fueran a estar en ese quinteto titular, pero que han podido contar el equipo por él. Nadie, a lo mejor, se esperaba que los Clippers pudieran hacer un papel tan importante con una media de 18 puntos por partido. Yo creo que también tiene su mérito, aunque no sea siempre saliendo del banquillo.
A ti, Pablo, te pregunto por el MVP, por ese Kevin Durant, que se lo ha arrebatado LeBron por fin.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en los tres premios, en el de Jamal Crawford también, y en el MVP pues también estoy de acuerdo. Se lo podría haber llevado también LeBron James, por supuesto, pero yo creo que este ha sido sin duda el mejor año de Kevin Durant, que está en un nivel pretórico. Y en el del rookie pues también de acuerdo, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que Carter Williams ha sido el mejor rookie con diferencia.
Muy, muy merecidos esos tres premios, sin duda. Os habéis quedado con ese debate sobre el sexto hombre, que era el más polémico. Los otros dos están bastante...
Sí, porque...
Van batiendo récords.
Sí, Michael Carter Williams yo creo que se ha adelantado a la Dipo. Sí. Parecía que iba a estar muy igualado, pero al final los números han sido bastante mejores.
Bueno, y cerramos como siempre con la elección de nuestro quinteto, los cinco hombres de la semana en estas semifinales de conferencia. Vamos con la pizarra de doble figuras. Pablo, al base, aquí nos dice.
Pues hasta ahora el mejor jugador de los playoffs, Tony Parker.
Tony Parker. Yo como escolta me quedo con Bradley Beal de los Wizards, gran serie contra Indiana. Dani como alero, ya lo hemos escuchado, Kevin Durant. Darío de ala pivot.
Me quedo con Blake Griffin, que ha promediado en esta segunda ronda 24 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2-2 para Clippers.
Y Héctor como center.
Y yo me quedo con Hibbert, a pesar de ese primer partido, que se quedó a cero, pero ha despertado y en un segundo partido hizo 28, en el tercero ha hecho 14 puntos y en el último 17. Y además anotando 2 tapones de media y 8 rebotes. Yo creo que es
el
merecido.
El MVP de la semana, si os parece bien, se lo damos a Hibbert, que ha espabilado, pues han habido grandes números también esta semana. Pero bueno, un premio un poquito para Hibbert, a ver si hacemos que despierte. Y hasta aquí una edición más de Doble Figuras NBA. Héctor, Pablo, Darío, muchas gracias como siempre. Saludos a Dani desde casa, que esperemos tenerlo de vuelta. Más baloncesto ahora con el equipo de Doble Figuras Europa y lo último del básquet nacional y europeo. Nosotros volvemos, como siempre, el próximo lunes a las 10:05. No sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 20 de mayo en el Casino de Orihuela, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Buenos días a todos. Arrancamos una nueva jornada de Doble Figuras Europa en Radio UMH, programa número 23, como el de su majestad Michael Jordan. Y recuperamos el esquema original del programa tras entrevistas especiales que hemos tenido en anteriores semanas. En el día de hoy, lunes 12 de mayo de 2014, están conmigo, como siempre, Roberto Prada, Alejandro Ferrer y Antonio Ruiz, los pilares del Doble Figuras. Ya que hablamos de pilares, presento también a la técnico que nos aguanta cada semana sin decir ni mu. Buenos días, Lara Casero. Y un servidor que os habla, Paco Hernaiz, que no quiere quitarnos más tiempo con presentaciones, así que vamos directos a los titulares. En Liga Endesa, victoria clara del FC Barcelona ante un Madrid descentrado sin Felipe y con un Rudy que acabó desquiciado y expulsado. Con la derrota del abrisador frente al Bilbao Basket, ha dejado sentenciado ya los puestos de descenso. Al Manresa la acompañará el ya descendido desde hace un par de semanas, Club Baloncesto Valladolid. En Euroliga analizaremos con Antonio Ruiz qué nos espera en esta Final Four que se disputa en Milán el próximo fin de semana. Las semifinales ya las sabéis, Maccabi contra CSK y tenemos otro derbi, Madrid contra Barça. Destacamos también en Eurocup, el Valencia Basket gana la Eurocup arrasando tanto en casa como de visitante con un ascenso Justin Dolman, hombre de la jornada del doble figurar de hoy, y luego lo comentaremos también con Ferrer. Y por último, nuestro Lucentum ganó en su último cuento de la segunda fase frente a la Vila en el Pedro Fernández y disputará las semifinales de la Final Four frente al Alcora el fin de semana del 25 de mayo. Y ahora sí, nos vamos a que Alejandro Ferrer nos cuente qué nos ha deparado esta jornada número 32 de la Liga Endesa. Buenos días, Alejandro Ferrer. Cuéntanos, esta jornada número 32 con los siguientes resultados. Repasamos rápidamente, empiezo yo. Unicaja 88, Fuenlabrada 81, con unos destacados Kanner Melder con 25 de valoración y James Feldane con también 25 de valoración.
El segundo partido de esta jornada, Bilbao Basket ganó claramente al laborizador Manresa, este equipo que estaba descendido ya. Ganó 92-64, destacaron Monbrú, Mitual y en el equipo manresano, Eriksson.
UCAM Murcia 72 y Iberostar Tenerife 87, destacan para los locales Arteaga con 18 de valoración y Sigma 23 de valoración.
Valladolid 68, Cádiz Zaragoza 96. Destacaron Omari Johnson, este jamaicano habitual en la sección, y Rudez, que bueno, que puede optar a quinteto inicial.
Bueno, no develamos aún todavía nada. Guipúzcoa Basket 57, Herbalife Gran Canaria 79. Destacan Robinson y Newley en el equipo de los canarios.
Otro partido, el duelo de las canteras, que enfrentaba el FIA Mutua Juventud contra el 20 Mobile Estudiantes, ganó el equipo madrileño. Fastidió un poco estos puestos que se juega Juventud para entrar en los playoffs. Destacaron Abel Miralles y Fede Barlaque para Estudiantes.
Uno de los destacados de Valencia junto con el siempre nombrado. Seguimos con el siguiente resultado. Hablamos también del Laura Alcucha 83, Río Natura 72, con un gran Fernando San Emeterio 21 de valoración y Corbacho 19 de valoración. Y ahora repasamos el resultado de Valencia Basket y luego entramos en el repaso, ¿vale, Ferrer?
Vamos a centrarnos en Valencia Basket 104, Cagasol 93. Destacó Dolman con 31 de valoración y Satonaski con 29.
Y por último, el último resultado a falta del partido que nos quedaba de Valencia. Fútbol Club Barcelona 86, Real Madrid 75, con un gran Papa Nicolau con 28 de valoración y un Milutis de 23 de valoración. Ahora sí, retomamos un poquito el partido, uno de los partidos más importantes que se disputó ayer domingo. Partido porte de deporte, Valencia Basket 104, Cajasol 93. Vamos a resumir un poquito el partido. Ferrer, adelante.
Bueno, el Valencia logró una victoria muy sufrida ante el conjunto sevillano. Tuvieron que recurrir a la prórroga. Fue un partido muy igualado, muy trepidante, en el que bueno, destacó Justin Dolman, también Satoransky, y en los últimos instantes fue un poco de locura. Luchik encestó un triple a falta de 2,9 segundos para el final. Y bueno, los comentaristas de Valenciano, como siempre, se adelantan en la jugada, dicen que el partido estaba decidido ya. Nacho Rodilla y Fermín, ¿no? Un saludo de aquí. Y bueno, metió un triple de Cajasol y llevó a partir de la prórroga. Y no, bueno, ya el prórroga, un parcial de 11-0.
Son compañeros, todos nos equivocamos. Hemos cometido también antes un error, o sea, vamos a respetarnos unos a otros. Una simple equivocación, bueno, error objetivo de los comentaristas del deporte.
Lo que yo vi en el partido es que nunca se acababa. Por ejemplo, Valencia Basket cogía ventajas de 10, de 15 puntos y en nada, en cosa de 3-4 minutos, ya estaba ahí Cajasol. Satoransky hizo un partido espectacular, por Zingis, por dentro también hizo daño. Willy Hernán Gómez, que la verdad es que todos los aficionados del Madrid estamos deseando ver su evolución, también lo hizo bien. Pero bueno, yo creo que Valencia es un equipo muy sólido. Justin Dolman parece que está tocado por una varita, todo lo que tira lo mete. Además, Dublevic se quitó un poco la espinita de su mala final. No estuvo a su nivel en la final y hizo un gran partido también. Empezó a meter triple en el tercer cuarto. Creo que Valencia se hinchó a meter triple, o sea, le entraba todo. Y ahí, pues mira, luego en la prórroga empezaron otra vez a entonarse y ya se acabó el partido.
Sí, en la prórroga un parcial de 11-0 ya finiquitó el encuentro.
Y ahora destacamos el partido importante, no sé si el mejor promocionado de la historia de la ACB, pero bueno, coméntanos este Fútbol Club Barcelona 86, Real Madrid 75, un partido que nos enteramos por redes sociales, más que nada.
Yo creo que la mejor difusión de televisión española es imposible, ¿no? En total, no lo hizo el partido, dice que no. Tuvieron que recurrir a verlo por la catalana.
Y sorprende que los telediarios de televisión española hagan un resumen de una jornada entera en 80, 70 segundos cuando, bueno, otros deportes y otros aspectos lo dan en más profundidad. Pero bueno, estos son otros temas. Vamos allá con el partido sin descentrarnos, así que cuéntanos, resúmenos en un minutito las claves del partido previo a la semifinal de la Final Four.
Bueno, el Barça estuvo más intenso, fue mejor y bueno, se mereció ganar el partido. Ya desde el comienzo, el primer cuarto dominaba 21-10. El Madrid, bueno, salió un poquito más relajado, yo creo que más mirando más hacia Milán que el partido de ayer. Y bueno, en el club blaugrana destacaron Papa Nicolau y Abrines, sobre todo Abrines, que bueno, que sorprendió, ya que cada vez menos, ¿no? Que su nivel ya va más. Hizo 20 de valoración, Papa Nicolau 18 puntos y 12 de rebotes. Se comió, digamos, a Rudy Fernández.
Se comió todo el Madrid.
Y bueno, los interiores del Madrid muy mal. También, bueno, no pudieron contar con Felipe, que también sufría una lesión. Y bueno, en el Barça también destacó, como siempre, hizo daño ante Tomic, que contra el Madrid, cuando está bien, pues prevalece en el Barça. Y luego, como máxima ventaja, en el minuto 28 ya el Barça dominó 70-45. El último cuarto fue un poco, el Madrid aplicó un poco el maquillaje y redujo las distancias. Y bueno, el Palau festejó con confeti la victoria, siempre es importante tirar una que te quedas 3-0 en la liga regular.
Hombre, yo creo que el Madrid se equivoca porque va muy relajado. El no quieren enseñar cartas de la Final Four, pero lo que pasa es que te dan un baño que daña la imagen, y el Barça va a ir con mucha más confianza a la semifinal, sobre todo jugadores como Papanicolaou, que no están acostumbrados a estos grandes partidos, durante este año, por supuesto, va a ir muy entonado a la Final Four, y eso es un problema.
Recordemos que una victoria más del Real Madrid garantizaría la primera posición en temporada regular a costa de lo que comen los demás equipos en playoff. Ahora sí, rápidamente, Alejandro Ferrer, quinteto ideal de la jornada. Repasamos como base, tenemos
a Satoransky, un base alto, ¿no? 15 puntos, 8 asistencias y rebotes, total de 29 de valoración.
Como escolta,
Papanicolaou, se mereció 18 puntos, 12 rebotes.
Tenemos alero
Rudez, un alero alto, dedicado a Zaragoza, 25 puntos y rebotes, total 28 de valoración.
O un ala pívot.
Aquí los pibos son un poquito más bajos.
Small ball, ¿no? Sí, small ball.
Calvin Merley, 20 puntos, 5 rebotes y 25 de valoración. Bueno, aunque no me ocurriría ponerlo de escolta nunca.
Y como abrimos comillas pivot, tenemos a, cerramos comillas,
a Justin Dolman.
Hombre, es curioso que el escolta sea más alto que el pivot, ¿no? Papanicolaou 2-0-6, Justin Dolman 2-0-4. Se podrían defender mutuamente. Sí, sí.
23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, un total 31 de valoración.
Y como jugador doble figuras de la jornada 32, tenemos uno que repite, ¿verdad? De la quinta de toda la jornada.
A Justin Dolman.
A nuestro pivot, supuestamente, Justin Dolman.
Él es, entre otros, de Lucent, un Alicante. El norteamericano metió 3 puntos, capturó 3 rebotes, puso 2 tapones y recuperó un balón. Y bueno, estuvo también muy afinado en el tiro. Tuvo en tiro de campo 86%, en tiro libre 50%, en tiro de 3 50% y en tiro libre 89%.
Uno de los jugadores sin duda de la temporada de la Liga Andesa, este Justin Dolman, y ya nos vamos rápidamente, que tenemos un montón de información de la Euroliga que nos viene de mano de Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Buenos días a todos. Bueno, finalizados ya los cuartos de final, ya tenemos los 4 equipos que disputarán la Euroliga, la Final Four en Milán. Ya nos lo ha dicho Paco, semifinal el clásico, Real Madrid-Barcelona, el viernes a las 6 y a las 8, Chesca de Moscú contra Maccabi. Un Maccabi que sorprendió, todos pensábamos, final en Milán, en ponerme a nivel más ser motivado, pero mira, David Blatt y sus chicos siempre tan motivados, tan a top en el momento importante, no se esperaba mucho de ellos, y mira, ya están ahí y pueden dar un susto a cualquiera. Bueno, sin más dilación, como tenemos ya mucho material, vamos con las claves de los enfrentamientos de cuartos de final y las claves que serán los puntos importantes para estudiar en esta semifinal.
Adelante.
En primer lugar, el FC Barcelona venció al Galatasaray cómodamente en 3 partidos, y las claves de la eliminatoria fueron, en mi opinión, en primer lugar, la lesión de Arroyo. Arroyo deja el primer partido en el segundo cuarto, ganando Galatasaray por no sé si eran 7-8 puntos.
Y con una superioridad brutal.
Y él jugando muy bien, está dando una lección a todo el Barcelona. Se lesiona, termina el partido perdiendo de 20, con un parcial de menos 30 puntos sin Carlos Arroyo en pista. En el segundo partido él no juega y el Barça arrolla. Y en el tercer partido él juega y
Se veía un poco con molestias y...
Se veía con molestias y aún así hizo 18 puntos, 8 asistencias. O sea, el partido se decidió en los últimos minutos, sobre todo por varias acciones defensivas de Joey Doss y de Brad Oleson, que ahora hablaremos de ellos. Y bueno, fue importante porque además Pop Ben Sabonsu lleva desde mitad de temporada muy renqueante, cada vez está jugando menos, sigue teniendo problemas. Y el Galatasaray sin esos dos jugadores que son sus pilares junto a Zona Nercev son mucho menos equipos.
Galatasaray, sin duda, uno de los equipos más afectados por lesiones, no solamente en esta segunda fase, sino en toda la temporada regular. También vimos una lesión a mediados de la primera ronda de Pop Ben Sabonsu. Y la verdad es que es un equipo que, por desgracia, ha tenido muchos problemas y le ha limitado en...
Es un equipo peligroso si están todos, pero si les falta ya sobre todo Carlos Arroyo, que es su estrella, su pilar, su estrella, por decirlo. Pero bueno, segunda clave, en mi opinión, los grandes momentos de Marcelinho Huerta. Al principio se vio un poco superado por el ciclón que era Carlos Arroyo, pero luego, conforme fueron el paso del partido, sobre todo en el segundo, hace un partidazo tremendo. En el tercero lo decide él, en el último cuarto hace un partido muy mediocre. Lo que suele ser Marcelinho Huerta, igual no está, que en un momento aparece y lo hace muy bien. Por ejemplo, los seguidores del Madrid lo sufren, porque siempre contra el Real Madrid se motiva.
Se extramotiva, o sea, es brutal las apariciones de Marcelinho contra el Madrid, siempre.
Marcelinho Huerta es un jugadorazo. Por condiciones podría ser de los mejores bases de Europa, pero por A o por B siempre está un poco a, no sé, a remolque. Pero bueno, contra Galatasaray sacó la eliminatoria a él y bueno, es un jugador muy a tener en cuenta en esta Final Four. Y bueno, como tercera clave, el tremendo nivel del eje defensivo del Barça, de Oleson en el perímetro y de Joey Dorsey cuando sale. Se habla muy poco sobre todo del segundo, y el trabajo que está haciendo el americano en la defensa del Barcelona es muy importante. Como dato, las dos últimas jugadas de Galatasaray en el tercer partido que deciden el encuentro es un robo de Oleson y un tapón de Joey Dorsey a Carlos Arroyo.
Es que Brad Oleson ya lo conocíamos de antes, y Joey Dorsey, por así decirlo, nos ha pillado un poquito de nuevas. Realmente la defensa es una de las claves de FC Barcelona. Adelante.
Y bueno, y segundo partido, segunda eliminatoria, Real Madrid sufrió ante Olympiacos y certificó su pase a la Final Four en el quinto en el Palacio, en un palacio entregado a sus jugadores y que da gusto, ya quisiera el Real Madrid de fútbol que la afición animara tanto como en el Palacio.
Decían que iba a ser fácil, ¿no?, el enfrentamiento contra Olympiacos.
Hombre, no, seguro que entonces no conocen cómo se juega en el Palacio de la Paz y la Amistad.
Ni mucho menos.
Que bueno, el nombre tiene tela, ¿eh? Bueno, las claves de la eliminatoria. El primero, por supuesto, el tremendo nivel de Rudy Fernández. En esta eliminatoria ha demostrado lo que se esperaba de él. Desde que llegaron con la vitola de superestrella, de mejor jugador de Europa, de uno de los mejores jugadores de Europa. Y en esta eliminatoria es el primer enfrentamiento importante en el que lo ha demostrado. En Euroliga, en la final del año pasado, fue el mejor del Real Madrid, pero esta vez sí que ha sido un factor diferencial y yo creo que ha sido la clave para que el Real Madrid ganara. Segunda clave está para que se alargara tanto la eliminatoria, que el bajo nivel de los jugadores interiores del Real Madrid en Grecia. Nico Mirotic y Burusis hicieron partidos bastante malos.
Incluso solo Felipe.
El único que rindió fue Felipe, porque Lotter y Merry tampoco estuvieron a su nivel. A Merry yo creo que le
asustó.
Le pesó un poco cuando en el primer partido le hace un tapón a Spanulis y le hace el no en mi casa. Creo que iban muy a por él y él no pudo soportar la presión. Llevaba muy poco jugando en Euroliga, llevaba varios partidos los que ha jugado con el Madrid.
Jugaba mucho Spanulis al tema de la presión, a hablar, a mucho otros tal.
Hombre, eso es lo que necesitaba Olympiacos, era la única manera de sacar del partido
cambia
al
del
Madrid.
Sí.
Y bueno, hicieron MVP a Brian Dunston porque hizo una eliminatoria tremenda. Y bueno, y la tercera clave, el papel de Tremel Darden en la eliminatoria. La defensa de Spanulis fue bestial. Spanulis siempre es peligroso, aunque le defiendan bien, pero se consiguió minimizar los daños. Bueno, pasamos a la eliminatoria del Cheska contra Panathinaikos. Pasa lo mismo que con el Real Madrid. Cheska es superior al Panathinaikos, pero en Grecia puede pasar cualquier cosa. Las claves, el factor Sonny Wings, que es el mejor anotador de Euroliga y lo demostró. En el tercer partido creo que es lleva 0 puntos a mitad del cuarto, mete 12 puntos seguidos y lleva el partido a la prórroga. Al final no se puede ganar, pero se da cuenta de las dimensiones como anotador que tiene Sonny Wims. Segundo punto importante, el grandísimo quinto partido de Sasa Kaun, que mete 18 puntos y coge 9 rebotes y coge el relevo de Christie, que Christie no está a su mejor nivel, siendo posiblemente el mejor pivot por condiciones de Europa. Y bueno, y tercer y último punto, yo creo que el más importante, el bajo nivel mostrado por Diamantidis. Que tu estrella haga 5 puntos con 14% en tiros de 2 y 17 en tiros de 3.
Son porcentajes bajísimos.
Aunque lo AK Arena sea su casa, porque luego tira los tiros libres con todo el bullicio que hay en el último segundo y como si los tirara en la puerta de su garaje, este nivel lastra mucho al equipo.
Podemos separar perfectamente la dirección de juego y tal, pero tienes que aportar algo más, sobre todo siendo la estrella del
Siendo Diamantidis.
Siendo Diamantidis, sí.
Y bueno, y la última eliminatoria, Maccabi Letra vuelve a la Final Four derrotando en 4 partidos al anfitrión de la misma, al Emporio Armani Milán.
¿Te sorprendió?
No me sorprendió, yo pensaba que iba a ganar Emporio Armani Milán, pero Maccabi es un equipo muy experto y se notó cuando Emporio Armani Milán se le empezó a encoger la mano y empezaron a salir los jugadores, los típicos jugadores americanos que siempre lleva el Maccabi, y nadie, y la eliminatoria se fue por ahí. Las claves, la remontada del Maccabi en el primer partido, sin duda, van perdiendo de 12 a falta de 2 minutos, ganan el partido en la prórroga. Importantísimos los minutos de Ricky Heeman y de Tyrese Rice, que son sus bases americanos que en cualquier momento te cambian un partido, y en ese momento lo fue. David Blatt también, por supuesto, muchísimo mérito, es un crack como entrenador.
Cuando tienes un entrenador decente. ¿Y Sofo, qué tal?
Sofo, bien. David Blatt tiene muy bien cogida la medida a Sofo. Le da 10 minutos, en esos 10 minutos produce muchísimo, todo el juego va para él en ataque. Y así lo aprovechan mucho. Le vi tirándose al suelo por balones, cosas que no había visto muchas veces. Pero bueno. Otro punto importante, la baja de Gentile y los problemas físicos de Kyle Lamford. Dos jugadores imprescindibles. Kyle Lamford volvió, pero se le vio que estaba un poco renqueante aún. Y tercer punto, y el más importante para mí, el papel de Alex Tyus. La verdad, el estudio nadie se esperaba que iba a ser de que iba a aparecer él, y en su duelo con Gani Lawal, el duelo entre los dos trabajadores oscuros del equipo fue espectacular.
Trabajadores oscuros, nueva etiqueta de doble figuras.
¿Qué hacer con los juegos? Y bueno, la Final Four. Vamos un poco rápidamente a las claves. Real Madrid-Barcelona, CSKA de Moscú, Maccabi. Las claves del Real Madrid-Barcelona. El duelo entre Tomic y los pívots del Madrid. Si Burusis, Slotter y Merry pueden hacer algo contra Tomic, el Madrid tiene mucho ganado, porque Tomic es un jugador muy difícil de parar por el Real Madrid, sobre todo por la posición, que la de pívot del Real Madrid es la más flojita, sobre todo ahora que Burusis ha bajado un poco el nivel. Es importante pararle o minimizar sus daños. El segundo nivel, el nivel de Rudy y de la bomba Navarro. Si Rudy está al mismo nivel y si la bomba sigue al mismo, el Barça tiene muy poco que hacer, porque se necesita Navarro y yo estoy seguro que va a aparecer. Y luego, y tercer punto, la aparición de los jugadores secundarios. Importante en el Madrid, Darden y que Carroll recupere otra vez su nivel. Sí. Importante en el Barça, Oleson y Abrines, que está demostrando que últimamente está jugando muy bien.
Y luego veremos a ver qué hace Marcelinho también.
Sí, también. Pero él es un jugador principal, en mi opinión. Como claves del enfrentamiento entre el CSKA y el Maccabi, el duelo de pizarra entre dos grandes del banquillo, como son David Blatt y Tomáš Mesina. El nivel que ofrezcan dos estrellas en baja forma del CSKA, que son Teodosic y Kristić. Y por último, el duelo ofensivo entre los americanos de ambos equipos, entre Sonny Wynn, Ricky Heeman y Tyrese Rice. Y bueno, para terminar, digo así rápidamente los…
Perfecto, ¿quinteto?
El quinteto es base Ricky Heeman de Maccabi, escolta Rudy Fernández del Real Madrid, alero Sonny Wynn de CSKA de Moscú, ala pívot Alestayus de Maccabi y pívot, el único que no ha entrado en la Final Four, Brian Dunston de Olympiacos. Y si me queda un minuto, digo rápidamente los…
30 segundos te doy.
Los galardones de Euroliga.
Perfecto, rápidamente.
Mejor jugador defensivo, Brian Dunston, de Olympiacos. Siempre es este estilo de jugadores los que se lo llevan, desde que Diamantidis no está a su máximo nivel defensivo. Mejor jugador joven, uno que hemos hablado mucho de él, Bogdan Bogdanovic, un crack. Posiblemente este año se vaya a Partizan, porque Partizan no jugará Euroliga. Mejor anotador, Kyle Lanford, el base americano del Emporio Armani Milán. Y quinteto ideal, Sergio Rodríguez, Kyle Lanford, Luis Fernández, Sonny Wims y Ante Tomic. Esto sí que es small ball.
Nos vamos con Roberto. Buenos días, Roberto.
Buenos días a todo el mundo.
Everywhere. Cerramos, si quieres, ya fases de ascenso y fases de descenso de Primera Nacional. Nos ha costado, pero ya lo tenemos.
Adelante, vamos a empezar la noticia, que son los cuatro clasificados para la final a cuatro, los que se van a disputar la plaza en juego para la Liga EVA. Semifinales confirmadas. Semifinal 1 a las 18 horas, día 24 de mayo. Lucentum contra Inalco Alcora, equipo de Castellón. Semifinal 2 a las 20 horas del día 24 de mayo. Y alguno dice, pero si la Champions. Bueno, ahora hablamos de eso.
Ahora hablamos, sí.
Semifinal 2. 20 horas, Piquen Claret contra Terralfas. Esos son los cuatro equipos que van a disputarse entre el 24 y 25 de mayo. ¿Quién sube a Liga EVA? El domingo será semifinal, bueno, semifinal, tercer
Recordemos
y cuarto.
Que solo sube uno.
Y después la final. Solo hay una plaza. Pero bueno, ya veremos.
A darse palos.
Cuántos suben y cuántos no suben.
Eso es el gran dilema.
Sí, el sábado es la final de la Champions a las 20:45 del fútbol y el baloncesto, la Federación de la Comunidad Valenciana de Baloncesto ha puesto una semifinal de la final a 4 a las 20 horas. Con lo cual coincide gran parte. Lucentum ha estado trabajando hasta hoy para modificar los horarios, para que no coincidiera plenamente un partido con la final de fútbol. No ha sido posible esa modificación, así que pues la afluencia al centro de identificación seguramente a Lucentum sea alta, porque es a las 6 de la tarde y la gente puede irse a ver el fútbol tranquilamente. Pero luego es muy difícil, porque hay dos equipos españoles jugando ahí, y entonces pues vamos a ver qué pasa si la gente de Claret y de Alfaz decide ir a ver a sus equipos o quedarse en casa. Bueno, vamos a ver eso, que ya llegará. Y ahora sí que repasamos todos los resultados y las clasificaciones de cómo ha quedado esta segunda fase de Primera Nacional, que ya se ha cerrado definitivamente en la jornada 6. En la fase de ascenso, en el grupo 1, San José 58, Piquen 78. Piquen ya estaba clasificadísimo y gana el último partido. Había pinchado la semana anterior, pero bueno, esta semana se resarce el equipo de Piquen Claret. En el grupo 2, Lucentum, el único equipo que ha ganado todo lo que ha jugado. Lucentum 72, La Vila 59. Pasa con 11 puntos y además ahora hablaremos de este partido. En el grupo 3, Guardamar 71, Alcora 73. Había mucho lío con este partido porque se decidía todo en el encuentro entre los chicos de Guardamar y los de Alcora. Finalmente Alcora, si ganaba, estaba seguro, pues ha ganado, se acabó el follón. Alcora pasa tras una prórroga y deja con el sabor amargo a Guardamar, que tuvo opciones, y a Puerto Sagunto. En el grupo 4, partidazo, el partido con más anotación de toda la segunda fase,
de toda la segunda fase entera, no solo esta jornada 6, Alfaz 118, Giria 95.
118.
118 puntos en un partido así espectacular, ¿no? El acierto.
118-95. Mira cómo estaban jugando los dos equipos. Y Alfaz, con esta victoria, se mete además en la final a 4 porque se lo jugaban Alfaz y Giria. El que ganaba entraba, pues ganó Alfaz y además con contundencia, nada que discutir a los chicos de Iñaki Gómez. La fase de descenso, solo quedaba un equipo por decidir si bajaría o no. Sería Adesavi, sería Villarreal. Adesavi lo tenía facilísimo. Adesavi le había ganado a Villarreal 89-55. ¿Qué podía pasar?
Hubo
lo
susto,
hecho. Villarreal pues casi, 70, casi. Adesavi 44. El 34 se convirtió en un 26 y bueno, había margen, pero aún así les gusta la fiesta tanto a los de Adesavi que estuvieron metiéndole emoción hasta el último momento. Esto pasó en el grupo 2, en el grupo 1 Onda ganó 68-56 a Petraer, ganó al final Onda un partido que había perdido todos los que había disputado. En el grupo 3, Sagún 82, Burriana 56. Esed estaba salvado, Sagún salvado y Burriana ya estaba descendido. Y en el grupo 4, Godella 62, Denia 51. Los pobres de Denia ni siquiera ganaron el último partido y descienden también. Así que descendidos Denia, Burriana, Villarreal y Onda en la Final Four, Final 4, como queráis llamarlo, Piquen, Lucentum, Alcora y Alfaz. Y ahora sí que hablamos un poco del partido del Lucentum de esta última jornada, jornada 6, Lucentum 72, La Vila 59. Un partido que se decidió en la primera parte. Lucentum apretó, Marc Llorens se hizo inconmensurable en la zona y La Peña y Ramón ayudaron muchísimo. De hecho, Ramón es el MVP del partido. Pero yo recuerdo en el primer tiempo muerto solicitado por Eduardo Baidal decirle a sus jugadores: os estáis cagando delante de Marc Llorens, os estáis cagando. Y hizo uno: es que abre los brazos y no hay Dios a entrar ahí, le dijo al entrenador. Y el entrenador decía: vamos a ver. Como entrenador, ¿cómo reaccionaría? Vamos a ver, ¿qué esperabas que hiciera él? ¿Que se apartase o qué? Bueno, en el Lucentum tuvo dos bajas, López Valera y Daniel Adriasola. Adriasola con problemas en los lumbares. En principio esta semana ya se recupera y va a trabajar con el equipo. López Valera, que está de boda. Vuelve esta semana, está toda de vacaciones. Hombre, su luna de miel, hombre, merecida.
Claro. ¿Cuco le ha dado permiso?
Sí, le ha dado permiso. Ya es difícil, con Cuco cruza que tener un permiso. El lunes vuelve a los entrenamientos, lunes que viene. Y Lucentum entrena esta semana 3 días. Jugará un amistoso en principio, bueno, no está. En principio sería contra Pamesa de Eva, sin confirmar. Y eso sería este sábado. Y la semana que viene habría 4 días de entrenamiento para preparar la final a 4 del sábado.
Pamesa de Eva, que los conocemos.
Sí, a unos sí, a otros no. Porque jugaron el Cadu, algunos.
Claro.
Pero bueno, el equipo de Pamesa de Eva está peleando por ascender de Liga de Vale Plata. Entonces, bueno,
rival duro.
Hay buena plantilla, hay buena plantilla. Alguno incluso estuvo en la Eurocup. Pero bueno, el Lucentum, pase lo que pase, trabaja pensando en esas semifinales, porque hay quien da ya por vendido que llegará a la final el equipo de Cubo Cruza. Bueno, si no se pasan las semifinales, vamos a ver que luego de la temporada hay muchas penas.
Y tanto.
Esta semana debutó un junior, es el cuarto junior que debuta con el equipo, Aldo Serneguet, 1'93, alero intenso, le llaman el gladiador. Sí, en poco tiempo se ha ganado ese mote en la plantilla, dicen que se pega con quien haga falta, le da igual. Este sí que a Mayoren no le tiene ni miedo.
Le planta cara, ¿no?
Debutó en el minuto 15 con el 2-15, que se lo cedió a Adriasola porque no hay más libres. Anotó 6 puntos, 3 rebotes en 13 minutos. Muy bien, la verdad. Yo creo
una protección en el hombro,
que Aldo demostró mucho carácter. Lucentum siempre tuvo un junior en pista, el partido lo merecía también. Salió Garrigós de titular, después entró Caro, jugó también Serneguet. Fueron rotando, en los últimos minutos además estuvieron los 3 junior en pista y fueron anotando todos sus puntitos. El máximo anotador del partido, ¿quién? Pues Vargas, 22 puntos. El segundo máximo, Blanes, 19 puntos, porque la Vila juega así. Vargas y Blanes, y posiblemente los dos no estén el año que viene en la Vila y salten. Ramón fue el máximo anotador de Lucentum con 15, además fue el máximo rebotador también del partido, con 9 capturas, igual que Marc Llorens en este caso, y el MVP, como hemos dicho, fue Íñigo Ramón con 24 de valoración. En el Lucentum pues destacaron evidentemente Marc Llorens, 17 de valoración, Fuentes 15 y La Peña con 12. Garrigós, Caro y Serneguet, entre los tres hicieron 10 puntos de valoración, pero bueno, lo importante es que todos anotaron, que hicieron disfrutar a los 200 o 300 personas que estaban en tecnificación, que Lucentum ganó y que ahora ya piensan en esa semifinal que tenemos el día 24.
En la Final Four, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Roberto, y vamos allá con el cierre. Se acaba aquí el Doble Figuras Europa. Un placer haber compartido esta media horita de básquet con todos vosotros en Radio UMH. Dar las gracias, como siempre, a Lara Casero, al otro lado de la pecera, y a todos los integrantes del programa por hacer sus secciones y traer lo mejor del básquet, como cada lunes, a la radio universitaria. Soy Paco Hernáiz y nos despedimos hasta el lunes que viene con seguro, y ya puedo adelantar, algún invitado especial que descubriremos por Twitter en @doblesfigurasEU. A lo largo de la semana iremos informando. Un saludo y hasta el lunes que viene. Adiós.
Adiós.
UMH Solidaria.
Aspanión te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.